las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este viernes 31 de enero. Hoy se cumplen 5 años ya de la detección del primer caso confirmado de coronavirus en España. Fue un turista alemán en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Tuvieron que poner en cuarentena el hotel. Y seguro que te acuerdas también de la incertidumbre de aquellas primeras horas de la pandemia. Muchos creían imposible que lo que estaba ocurriendo ya en Italia pudiera pasar aquí. Otros lo daban por hecho y la mayoría presume ahora de encontrarse entre los segundos cuando quizás se encontraba más bien entre los primeros. Es normal, nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Pero lo cierto es que algunos países reaccionaron mejor que otros y lograron minimizar sus cifras de muerte y de ruina. Por desgracia, España no estuvo entre esos países. Al gobierno le pilló con la convocatoria del 8M en marcha. Eran los años en que aquel feminismo gubernamental, con un fuerte sesgo de izquierda excluyente, dominaba el discurso público. A la manifa no quiso acudir Yolanda Díaz, que fue prudente. Pero sí estaban ahí en primera línea Irene Montero, Begoña Gómez, Margarita Robles o Carmen Calvo, que acabó contagiándose y tuvo que ser ingresada en la Ruber. Gracias, por cierto, a su cobertura de Muface. Hoy, 120.000 muertos después, aunque seguimos sin tener una cifra exacta, aquel discurso de que el machismo mata más que el coronavirus pues ha envejecido bastante mal. Y a la ideología del feminismo radical le ha puesto la puntilla al caso Errejón. Pero el caso es que una semana después de aquella manifa, Sánchez ordenaba el mando único y decretaba el confinamiento. Fue uno de los confinamientos más duros de Europa. ¿Te acuerdas que podían salir perros pero no niños? Que la gente hacía pan y compraba papel higiénico, que los vecinos se delataban entre sí si otro pisaba la calle más de lo debido, que los chavales trataban de teleestudiar y los profes de teleenseñar para no perder el curso. Se disparó el consumo de series de televisión, pero también de libros. Y los ERTE, que los había diseñado Fátima Báñez, les sirvieron a Yolanda Díaz para evitar una masacre laboral gracias a la respiración asistida del Estado. Recordarás los memes de Fernando Simón, ese que dijo lo de uno o dos casos como mucho. O el comité de expertos, que no existía, porque la desescalada se hacía con criterios políticos. Recordarás el cierre de Madrid, forzado por Salvador Illa, frente al modelo de apertura de Ayuso, que fue lo que la convirtió en una estrella política, en la mejor aliada de la hostelería. Recordarás la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal ese confinamiento, ese estado de alarma. Y que esa sentencia no supuso que nadie, que ningún cargo público del gobierno asumiera ninguna responsabilidad. ¿Recordarás la foto del diario El Mundo? Aquellos ataúdes alineados en el Palacio de Hielo de Madrid. Y la tragedia de las residencias. Y la construcción contrarreloj del Hospital Zendal. Y recordarás el invento de la cogobernanza, que sirvió para que Sánchez escurriese el bulto y delegase la gestión en las autonomías. Uno echa la vista atrás y se pregunta qué lecciones sacamos de todo aquello. Seguramente aprendimos a confiar más en nuestra solidaridad vecinal que en la gestión política. No salimos más fuertes. Yo creo que salimos más divididos, por desgracia. Pero también más determinados a aprovechar la vida, a viajar, a gastar, a hacer todo aquello que no pudimos hacer. Y sospecho que en aquellos tiempos se incubó otro virus, el de la desafección política. Sus efectos los vimos en Paiporta, cuando la Dana, cuando volvió a fracasar la famosa cogobernanza. Y me temo que aún no hemos terminado de ver los efectos sociales, políticos, económicos y psicológicos de aquella pandemia que irrumpió en España hace hoy 5 años.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Solo unos días después de que Pedro Sánchez se reuniese con el secretario general de la OTAN, el presidente del gobierno ha firmado una carta junto a otros 18 líderes europeos en la que pide a Nadia Calviño que el Banco Europeo de Inversiones que ella preside eleve la inversión militar. El organismo ya ha mostrado su disposición a duplicar este año el gasto en defensa hasta los 2.000 millones de euros. Y el Papa ha pedido garantizar el derecho de defensa y la presunción de validez del matrimonio sin complicar la vida a los fieles en los procesos de nulidad. En la inauguración del año judicial del Tribunal de la Rota Romana, Francisco demanda a los obispos que se aseguren de que los fieles conocen la existencia del proceso como posible remedio a la situación de necesidad en la que se encuentran.
Y en los deportes le ha caído el City. El City de Guardiola será el rival del Real Madrid en la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buen gusto. Sorteado el playoff de 16avos de final de esta Liga de Campeones. Cayó cruz para el Real Madrid, cayó el City de Guardiola. Preguntamos, Melchor Ruiz, ¿cómo ha caído en el Real Madrid?
Bueno, lo han vivido todos juntos después del entrenamiento, con mucho respeto. Hubiesen preferido, lógicamente, al Celtic, ya que, como todo el mundo sabe, el City es un rival mucho más peligroso, a pesar de que no esté en su mejor momento. Además, se tienen muy vistos. Será el quinto enfrentamiento, cuarto seguido, con los hombres de Pep Guardiola. Un aspecto positivo para el Real Madrid y que puede ser muy importante en la eliminatoria es que el partido de vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el 18 o 19 de febrero.
El resto de emparejamientos de este sorteo del playoff son los siguientes: Brest Paris Saint-Germain, Brujas Atalanta, Juventus PSV, Mónaco Benfica, Sporting de Portugal Borussia Dortmund, Celtic Bayern Múnich y Feyenoord Milan. Y además a esta hora comienza el sorteo del playoff, pero de la Europa League, con la Real Sociedad en el bombo. Recordamos posibles rivales: el AZ Alkmaar del Países Bajos y el Midtjylland danés.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, no se habla de otra cosa en las últimas horas en España. Se habla de la investigación que ha abierto el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria a Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez. La justicia quiere aclarar cómo se han producido las lesiones por las que la hija de ambos, que solo tiene 50 días, ha tenido que permanecer 16 ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria y la mayor parte de ese tiempo en la unidad de medicina intensiva.
Pues sí, este tribunal ha incoado diligencias previas contra la pareja para esclarecer si las heridas que llevaron a la niña a ser ingresada fueron causadas o no por ellos. Por eso los dos han prestado declaración ante el juez instructor del caso. Lo hicieron el pasado lunes, siguiendo las indicaciones que se incluyen en el Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia en la Infancia y la Adolescencia. La propia Anabel Pantoja confirmaba este hecho ayer en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales.
Estuvimos contándonos nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante, sin defendernos absolutamente de nada, porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar e intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma.
Ninguno de los dos ha sido detenido, no se han tomado medidas y tras recibir el alta, la pequeña, los tres, se encuentran ya en su casa intentando recuperar la normalidad.
Quiero empezar con este vídeo diciendo que Alma está en casa con sus padres, sana y feliz.
Aunque la sobrina de Isabel Pantoja no ha detallado aún qué es lo que obligó a que la pequeña tuviera que ser ingresada, porque solo habla de una crisis puntual, lo cierto es que la investigación a la que están siendo sometidos los padres es fruto de un proceso rutinario que se sigue siempre que un bebé llega con lesiones a un centro hospitalario.
Encima, en este caso, se da la circunstancia de que el juzgado que está investigando la causa es el primero y único que existe en toda España especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia. Es un proyecto piloto que comenzó a funcionar en 2021 y que se dedica exclusivamente a asumir los procesos penales por delitos de violencia en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes entre 0 y 18 años. Según la edad del menor, las actuaciones que se adoptaron son diferentes, pero siempre encaminadas a garantizar el bienestar físico, emocional y psicológico de los niños.
Estamos sin duda ante un caso muy sensible, muy mediático en este caso, pero independientemente de que los implicados en un proceso así sean famosos o no, quiero preguntar a Juan Baño. Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué se sabe a esta hora de esta investigación?
A esta hora se está haciendo el trabajo habitual, es decir, se está intentando recabar todo aquel documento, testimonio, imagen que pudiera corroborar efectivamente que estamos ante lo que se presupone en principio y indiciariamente, digamos, que se podría suponer que estaríamos ante algo fortuito, accidental o ante
un hecho de carácter delictivo con una intencionalidad. Por lo tanto, sería un escenario muy diferente. Las actuaciones ya han sido transferidas por parte de ese juzgado número 3 de Las Palmas hasta el de San Bartolomé de Tirajana, que es donde la zona en la que reside la pareja, y se continúa con la investigación. Yo te puedo asegurar que, desde luego, si hubiese unos indicios consistentes que apuntaran hacia una intencionalidad y, por lo tanto, un acto de voluntad de hacer un daño o una lesión a la criatura, desde luego podríamos estar en su casa. Un escenario muy distinto.
Y no estarían en su casa los padres.
No estarían en su casa. No hay ningún tipo de medida cautelar adoptada ni contra los padres ni sobre la tutela del menor, y no fueron ni siquiera detenidos. Se les tomó declaración en presencia de su abogado, eso sí, y se está investigando algo muy serio, efectivamente, un presunto delito de maltrato infantil, y por lo tanto se están aplicando las medidas habituales y los protocolos habituales en estos casos. Yo ayer también pude hablar con algún especialista dentro de la policía en temas de violencia contra los menores. Además, en este momento se encuentra precisamente en Canarias, y una de las deducciones elementales que sacaba es que con ese tipo de actos se es muy contundente, y que si estábamos en este escenario cabría suponer que habría un carácter accidental. En principio, la Fiscalía no ha pedido ningún tipo de medida cautelar, pero no obstante se advierte por parte del TSJ, que es del Tribunal Superior de Justicia en Canarias, que la investigación continúa. Y también me advertía sobre un dato relevante, yo creo, en este momento previo a conocer realmente qué es lo que se está actuando y conociendo por parte de la investigación, y es que en la inmensa mayoría de los casos, cuando no hay un acto volitivo, ahí es un acto accidental, el origen suele ser un síndrome muy conocido en ese ámbito, que es el síndrome del niño zarandeado.
Sí.
Es decir, una criatura de esa edad, estamos hablando de un bebé de muy poco, vamos a ver, debe estar ahora por
50 días.
Exactamente.
Sí, y
bueno, pues quítale a esto 20 días, imagínate. Es decir, por lo tanto, estamos ante una criatura con condiciones físicas tan delicadas, tan vulnerables, que ser zarandeada la criatura puede producir un daño cerebral muy grave, muy grave. Mira, acabo de hablar, de leer ahora precisamente.
COPE Jerez.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Frío, eso es lo que está en boca de todos. Qué frío hace, abrígate bien, porque llega el fin de semana y van a bajar las temperaturas mínimas, incluso la probabilidad de lluvia para el domingo. Enseguida te lo vamos a contar, también la situación del tráfico y cómo la cultura invade todo en este también fin de semana, y seguro que ya tienes alguna cita apuntada para disfrutar de un fin de semana pleno. ¿A que sí? Seguro. Soy José Manuel Cabrales, Mediodía COPE en Jerez. Bueno, pues el tiempo viene con temperaturas que alcanzan hoy la máxima de 15 grados, una mínima que está en torno a los 6 grados, la que nos vamos a encontrar prácticamente en toda la provincia de Cádiz. ¿Qué pasa mañana? Pues que van a bajar las máximas un poquito, vamos a estar en torno a los 14 grados, y las mínimas, es así, que van a bajar considerablemente, porque van a estar en Jerez y la Campiña en torno a los 3 grados de mínima, 4 grados de mínima, 3 en la comarca de la Sierra, y en Cádiz y la Bahía vamos a tener aproximadamente unos 5 o 6 grados de mínima. La lluvia, que parece, según la previsión, hará acto de presencia el domingo, es en torno al 45-50% de probabilidad de lluvia. Y el tiempo que va a seguir sin lluvia la próxima semana, por lo menos es lo previsto, según la previsión que tenemos ahora mismo en la mano. ¿Cómo está el tráfico? Pues te lo contamos. Hay algunas obras de mantenimiento, no hay problema de circulación, algún obstáculo fijo en Jerez, por ejemplo, en la carretera de Torrecera, en la AP4, kilómetro 81,6. También tenemos un obstáculo fijo, concretamente en San Fernando, en la Nacional Cuarta, en el kilómetro 2485. Y otro obstáculo fijo en Chiclana, en la A48, en el kilómetro 3,1. Ya digo, no hay problemas de circulación, pero mucha precaución, sobre todo también cuando llega el fin de semana, precaución en las carreteras de la provincia de Cádiz. Y te decía que llega un fin de semana muy cultural y tenemos que si el concurso de agrupaciones en Cádiz, en el Gran Teatro Falla, el concurso de agrupaciones de carnaval, que si los preparativos también para esa Semana Santa que tanto nos gusta y bueno, pues San Valentín, tenemos muchas cosas que disfrutar. Gabriel Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Suena, José Manuel, las coplas del carnaval en Cádiz. En Jerez llega ya cartel sonoro desde el próximo viernes. Pero no crean que habíamos cerrado este otro capítulo. Anoche en el Auditorio Cajasol clausuró la Asociación de Belenistas de Jerez su campaña de la pasada Navidad. El acto sirvió para agradecer las colaboraciones recibidas y entregar los premios de los concursos de nacimientos y los reconocimientos pertinentes. Los delegados Ignacio Martínez y Nela García hicieron presente al Ayuntamiento de Jerez. Vicente Rodríguez a la Federación Andaluza de Belenismo acompañando al presidente jerezano Ramón García y los miembros de la asociación convocante. Y el director provincial de la cadena COPE, David Santos, representó a esta casa en la que hace 57 años nació el concurso de nacimientos de entidades y familiares como prolegómeno del nacimiento de la propia Asociación de Belenistas de Jerez. Por ello, se recordó a Andrés Luis Cañadas, impulsor entonces y ausente en esta última Navidad, tras su fallecimiento en octubre del pasado año. Y también nos congratulamos todos de hasta dónde ha llegado la entidad y cómo ha cerrado una brillante Navidad. Los premios del concurso escolar El Belén en la Clase, con trabajos de centros como Monte Alto, Blas Infantes, San Juan de Dios, Nuestra Señora del Rosario, Arana Beato y Madre de Dios, recibiendo sus galardones, constituyeron un primer momento a tener en cuenta. Luego correspondió al concurso de nacimientos familiares, identidades y comercios, con premiados como Emilio Aliaño, Luis María Pérez y Antonio Román en la primera de estas categorías y Francisco Javier Gutiérrez y Jorge Lobato en la especial Belenistas. Las Hermandades de Loreto y el Consuelo del Palirón y la Asociación de Vecinos Parque Atlántico en la de entidades y Tabanco Paulino y Nacho Gómez en decoración en comercios. Estos últimos, con 1.500 euros en cuñas cada uno de sendos negocios, recibieron también los suyos. Y así, antes de llegar al final, el tributo terminó siendo para dos avezados belenistas que recibieron sendos reconocimientos de enorme importancia. Manuel Salado Argudo recibió el Premio Andaluz de Belenistas 2024 y Maribel Medina Palmero el Trofeo Federación Española de Belenistas 2024. Noche muy agradable, por tanto, en la que se tuvo en cuenta, haciendo caso al dicho y pese a otros sonidos festivos preeminentes ya a estas alturas de finales de enero y comienzos de febrero, que el nacimiento no se desmonta hasta que llega la Candelaria. Y eso no tendrá lugar hasta el próximo domingo 2 de febrero.
Gracias, Gabriel. Evidentemente es importantísimo ese concurso de belenes que organiza la cadena COPE, importantísimo también que no se pierda esa tradición tan bonita del Belén, ¿no? Tan nuestra, ¿no? Importante que la Navidad se viva de esa forma tan especial. Enseguida te cuento más.
COPE Jerez.
En Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Empiezan las rebajas de Las Dunas Shopping. Ven y disfruta de descuentos increíbles en tus tiendas favoritas. Moda, tecnología, hogar. Todo lo que necesitas está en Las Dunas Shopping.
Este San Valentín, enamorarse tiene premio. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Si aún no conoces el despacho de vinos de Bodegas 10 Mérito, es hora de apuntarlo en tu agenda. Vinos de Jerez directamente de la bota a tu casa. Vino oloroso, palo cortado, cream. Descubre nuestras prestigiosas marcas Bertola, Pemartín y los aclamados Bors. No olvides preguntar por nuestras promociones al ser atendido. Parking dentro de la bodega. Despacho de vinos de Bodegas 10 Mérito. Bodega El Cuadro, calle Diego Fernández Herrera 3, Jerez. En el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta disponemos de un sistema de acreditación profesional de excelencia de los colegiados. Busca la estrella, busca la excelencia. Administradores de Fincas Colegiados. La tranquilidad tiene marca.
Artemisa, arte floral y decoración. Este San Valentín te lo ponemos fácil. Confía en nosotros y haz que sea muy especial. En Artemisa siempre estamos al día en nuevas tendencias. Nos puedes encontrar en calle Ventura Núñez número 2, junto Plaza de Toros, Jerez. Hacemos entregas a domicilio llamando al 956-326347 o en www.artemisaflor.com. Artemisa, arte floral y decoración.
Hoy es el día de los enamorados.
¿Existió realmente San Valentín? ¿Sabes por qué celebramos este día? Pues sí. San Valentín fue un sacerdote del siglo III que casaba en secreto y en contra del emperador Claudio a los soldados romanos. Por eso la historia lo relacionó desde antiguo con los enamorados. Y por eso a nosotros nos encanta celebrar este día. Como cada año, la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis organiza el sábado 15 de febrero a las 7 de la tarde en la Catedral de Jerez la Jornada de San Valentín. Una Eucaristía en la que todos los matrimonios renovaremos nuestras promesas. Además, los que cumplan 25 o 50 años de casados podrán recibir un recordatorio de este día, para lo que podrán inscribirse en el correo pastoralfamiliar@diocesisdejerez.org. No faltes, celebra con nosotros San Valentín.
COPE Jerez también en internet. Entra en cope.es/Jerez y dispondrás de toda la información. Tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Jerez. Mucho más.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y enseguida también toda la información de nuestra diócesis aquí en COPE Jerez.